Daniel capítulo 3, versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden a traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se le calentara, que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el fuego, en el horno de fuego ardiente. Vamos a ir también a Daniel capítulo 6, versículo 4 al 11. Daniel 6, versículo 4 al 11. Daniel 6, versículo 4 al 11. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y dijeron al rey: Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y afirma y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continúa arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Amén. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos ayude ahora a entender su palabra. Oh Padre nuestro, bendícenos, que al leer tu palabra podamos comprender la verdad y podamos comprender el Evangelio. Ayúdanos y susténtanos, fortalécenos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando sobre ser íntegros, estar completos. Algo que no es íntegro es algo dividido. Algo que no es íntegro es algo que le falta un pedazo. Algo le falta. Cuando una persona es íntegra es porque su mente, su corazón, todo su ser está completo para Dios. Pero cuando un hombre o una mujer están divididos, ya no son íntegros. Tiene su mente en el mundo, tiene su corazón para servir a sus pasiones y él va de vez en cuando a la iglesia. Eso es un corazón dividido. ¿Qué quiere Dios? Un corazón íntegro, completo para Dios. Que cuando tú trabajes, tú lo hagas teniendo en cuenta a Dios. Tú no lo haces simplemente para tener comida o sustento y abrigo, o simplemente para servir a tu generación, porque eso hace cualquier hombre. Un hombre normal debe servir a su generación. Un hombre cristiano debe servir a su generación. Debe ser responsable. Eso lo debe hacer todo hombre. Ahora, el hombre que le pertenece a Dios hace todo, trabaja para su generación, pero lo hace para la gloria de Dios. La medida de él es más alta que su generación. Es Dios. Él lo hace porque ama a Dios, sirve a Dios. Él sirve a sus amigos, sus compatriotas, pero lo hace porque ama a Dios. Él no roba, no solamente porque robar es malo, porque Dios en su palabra dice, no robarás. Él ama a sus compañeros y a su prójimo, no porque los demás le hagan bien, sino porque Dios le manda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él ayuda aún al que le ha robado, aún al que le ha hecho mal. ¿Por qué? Porque Dios le ha mandado, le ha dado una ley más excelente que la de los hombres. El hombre normal dice, al que te hace bien, hazle bien, al que no te hace bien, deséchalo, aléjalo. Dios dice, no, perdónalo, ámalo. Es un estándar mayor. Por eso es que cuando un hombre sirve, trabaja, eso es lo que se espera de él. No se espera otra cosa. Ahora, cuando un hombre lo hace motivado por la gloria de Dios, para que Dios sea conocido en todo lugar, ese es un estándar que Dios dice, amén, así como debe hacerse. Así como hay que servirse, para el Señor. Por eso, amados hermanos, hemos estado hablando de la integridad. Un hombre íntegro es aquel, una mujer íntegra es aquel que sirve para la gloria de Dios. Es un hombre, una mujer que tiene límites. Yo me pongo límites. ¿Cuáles son mis límites? El pecado. Ese es mi límite. El pecado es el límite que el hombre de Dios dice, no, hasta ahí. Hay hombres moralistas, responsables, muy buenos trabajadores, pero que puede ser que se permita cosas pecaminosas porque él entiende que él también necesita darse su salidita, su alegría. Sí, yo tengo a mi esposa, pero mira, de vez en cuando salgo con una muchachita por allí, porque tú sabes, hay que salir y relajarse. Dios dice que eso es pecado. Y el hombre de Dios dirá, no, yo voy a tener mi salidita, pero con mi esposa. Yo voy a venir aquí, allá, me iré a un motel con mi esposa, porque es mi mujer, la que Dios me dio, a la que yo debo de honrar. Es decir, que el disfrute de ambos es diferente, porque el hombre sin Dios termina haciendo aquellas cosas que a Dios no le agradan. Vive para su propia gloria, sus aplausos. Pero el hombre de Dios viva para que a Dios se le reconozca que Él es Dios. Para que el aplauso lo reciba a Dios. Entonces, amados hermanos, la integridad nos llama a ser osados para Dios. Osados como lo fue Daniel en aquellos tiempos donde él se presentó delante del sátrapa o del funcionario y le dijo, mira, yo no me puedo contaminar. No me voy a contaminar, yo no voy a desobedecer a Dios. Lo siento mucho. Yo no voy a pecar contra Dios. Y se lo dijo, mira, yo trabajo para ti, pero el domingo es el día del Señor. Yo no voy a estar matándome, sirviendo a los hombres. Es el día del Señor. Yo debo dedicar este tiempo para el Señor, para conocer más a Dios, para servir más a Dios, para amar más a Dios. Esa es la fuente de mi poder. Si tú me desconectas de allí, muero. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Tristemente se esclaviza al hombre, a la mujer, hasta los niños. Tú lo encuentras trabajando todos los días. Los niños no deberían de trabajar, obviamente, pero estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa comúnmente aquí, en medio nuestro. Entonces, amados hermanos, ¿qué encontramos? Que el creyente dirá, yo tengo límites. Mira, el domingo yo no trabajo. Por amor al Señor yo no lo hago. Yo me ocupo del descanso y la obra del Señor. Ahora, hay que poner cierto cuidado, cierta nota, porque hay servicios a la humanidad que requieren que aún hasta el domingo se trabaje, como el médico. Le toca, oiga lo que he dicho, le toca, es una responsabilidad tener cuidado de uno con otras personas en un servicio. Le toca. Es una responsabilidad. Ahora, que un médico abra su consultorio un domingo, y eso es otra cosa. No es necesario. 6 días trabajarás. Y en el sexto, en el séptimo día, vas a descansar. Vas a dar reposo a tu cuerpo, a tu alma, a tu familia. Ay, doctor, mira que mi mujer está enferma, debido a muerte. No, mi hijo, venga, que yo lo voy a atender. Claro, eso está correcto. Aunque sea domingo, aunque sea a las 4 de la mañana. Pero es un servicio. Pero eso es una excepción a la regla. La regla es bien clara y la que tenemos que guardar, porque también esas personas lo que tienen que, por una causa mayor, trabajar en el día del Señor, también tienen familia, también tienen hijos, también están casados y deben de velar por su familia. Entonces, amados hermanos, tomando en cuenta esto, los límites, la osadía que necesitamos para decir no a muchas cosas que pudiéramos estar haciendo, nosotros lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Hay un tercer elemento que encontramos aquí, de la integridad. El hombre, la mujer de Dios, en estos tiempos difíciles, para mantenerse unido, compacto, para que no le falte nada delante de Dios, la demanda de Dios para ellos es que estos hombres sean purificados por su obediencia. Queridos hermanos, ser íntegros, obedecer a la palabra de Dios, producirá pruebas por las cuales seremos purificados. Yo quiero, querido hermano, que usted vea esto, porque a veces se nos predica un evangelio donde todo es paz y tranquilidad. Ven a Cristo y todo se te va a resolver. Y a veces la gente se siente engañada porque, mira, vine al Señor, me arrepentí y ahora que yo tengo prueba, ahora que yo veo el pecado, ahora que yo veo tal situación. Y la realidad es que Cristo ha dicho que el que quiera ser su discípulo tome su cruz cada día y venga y sígame. Cristo iba con su cruz y nos dice a nosotros, venga, tomemos nuestra cruz, tome su cruz y sígame. Hablando de las dificultades que por ser hijo de Dios iban a venir. Y amados hermanos, pensemos en esto. Habrán dificultades.
que tú vas a necesitar osadía, valor. Vas a necesitar límites. Vas a necesitar la gracia de Dios para tú vencer esas dificultades, donde quiera que tú estés. Y en Daniel capítulo 1, versículo 12, vaya conmigo allí, por favor, a Daniel capítulo 1, versículo 12, va a encontrar dificultades que este jovencito Daniel, cuando llegó a Babilonia, encontró. Te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Hermanos, este jovencito, junto con Sadrat, Mesac y Abednego, otros compañeros de él, estarían 10 días comiendo solamente legumbres, comiendo solamente, bebiendo agua. Imagínense 10 días comiendo solamente frijoles, arroz blanco, porque el arroz es una legumbre, en cierta manera, ¿verdad? Un cereal. Arroz y frijoles, y brócoli, y coliflor, por 10 largos días. Uno dirá, no, solamente son 10 días. Cómalo en la mañana, cómalo en la tarde, y cómalo en la noche. Y va a ser una prueba. Venga, Samuel, cómase sus frijoles. Mami, pero nada más frijoles y la carne. No, no hay carne. Cómase también el brócoli. No quiero brócoli. Eso es lo que hay, cómaselo. 10 días sería probado. Pero no se quedaría ahí la prueba. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrat, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, si no nos libra de tu mano, ha de saber, oh rey, que no adoraremos la estatua. Mire la prueba ahí. Llega el rey. Venga acá, venga. Sadrat, Mesac y Abednego. Daniel, Fernanda y Dila. Arrodíllense delante de mi estatua o lo quemo vivo. Lo echo en el fuego. Y estos tres jóvenes dijeron: mira, mira, rey, ya no hablemos más del asunto. No nos quiera convencer. No vamos a adorar tu estatua. Dios puede librarnos. Pero si Dios no nos quiere librar, como quiera, no la adoraremos. Y el rey dijo: caliéntame el horno 7 veces más de lo normal. Que a estos tres muchachitos los voy a quemar vivos. ¡Qué prueba, hermanos! 10 días siendo niños, jovencitos, de solamente comer legumbres. Y ya cuando ya están más mayorcitos, se entregan a un enfrentamiento con el rey. Si no se arrodillan delante de mí, delante de mi estatua, los quemo vivo. ¡Qué prueba! Una tercera prueba. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel, al mismo jovencito, pero ahora ya un hombre más adulto, y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Hermanos, ya siendo un hombre mayor, Darío firmó un documento donde todo el mundo tenía que orarle a él como si él fuera Dios. Engañado, Darío lo firmó. Y como él lo firmó, tuvo que tomar a su amigo, porque Daniel era su amigo, a su propio amigo, su mejor amigo Daniel, y él con tristeza echarlo o mandarlo echar a un foso lleno de leones con mucha hambre.
Y lo único que él suspiró, Darío, fue: tu Dios, al que continuamente sirves, Él te va a librar. Hermanos, ni el rey podía librar a Daniel. Ni el rey Darío.
¿Qué pruebas tan grandes le pueden llegar a los hijos de Dios? Pasar hambre durante 10 días, ser echados a un foso, ser echado a un horno ardiente, calentado 7 veces más de lo normal, ser echados en el foso de los leones. 3 pruebas terribles.
Observen, hermanos, cómo por ser íntegros podemos ser probados por Dios, o con fuego, o con animales, o con hambre.
De esa manera, la integridad de estos hombres de Dios fueron probados. Por eso, amados hermanos, la necesidad de ser osados, de ser valientes para con Dios, como lo fue Daniel, como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego. Sin ese valor, sin esa confianza en que Dios tenía poder para librarlos, hermanos, se enfrentarían a los leones, al fuego o al hambre, sin esperanza. Necesitaban confiar en el Señor, necesitaban conocer a Dios, necesitaban crecer en el conocimiento de Dios. Saber de que Dios es todopoderoso le dio valor para enfrentarse delante del rey.
Amados hermanos, los 3 jóvenes fueron probados en su fe.
No tenían seguridad de que serían salvados del horno de fuego. Y aún así, dijeron: no vamos a adorar la estatua.
El primer mandamiento nos manda a eso, a no hacer imágenes, ni a honrarlas, ni a adorarlas. El primer mandamiento me manda a eso. No puedo, rey. No puedo adorar tu estatua.
Ya. Estoy perdido, rey. Pero no, mira, vamos a ayudarte. Tú solamente vas a levantar la estatua y solamente vas a levantar la mano.
No, rey, que no puedo honrar tu estatua.
Yo tengo un límite. Dios me ha dicho cuál es mi límite. No puedo traspasar ese límite. ¡Qué valor, qué coraje necesitaron esos jóvenes para obedecer a Dios antes que al rey! El rey, ¿qué les pedía? Que pecaran. Dios le dijo: no pequen. Hermanos, qué valor necesitó Daniel, ya entrado en edad, ya siendo un hombre mayor, con ciertas debilidades, enfrentarse ahora a leones, porque él no adoró la estatua, porque él no adoró a Darío. Encontraron a Daniel orando, con la ventana abierta, clamando al Señor, como todos los días lo hacía. Mírenlo ahí donde está. Vamos, vamos, agárrenlo. Agarren a Daniel. Rey, agarramos a Daniel. Estaba orando al Dios de los cielos. No te estaba pidiendo a ti, como dice la ley. La ley dice, rey, que hay que echarlo al foso de los leones.
Querido hermano, qué duro fue para Daniel, siendo un hombre adulto, ser echado al foso de los leones.
Sería duro en cualquier edad. Pero, amados hermanos, somos probados. Esto nos habla, estas tres historias que sucedieron en Babilonia, nos hablan de que los creyentes seremos probados. La integridad será probada. ¿Cómo será probada? Con un dinero que no te corresponde. Será probada como diría, como animándote a hacer las mismas cosas que los demás lo hacen. Pero mira, otros cristianos se quedan en su casa. Pero mira, el hijo del pastor fulano lo hace. ¿Por qué tú no lo haces? Hermanos, seremos probados para ceder. Todo el mundo lo hace, deja de ser íntegro. Rompe, divídete, deja de ser íntegro para Dios. No quieres ser tan santo. Nadie es tan santo. Hermanos, seremos probados. Serás probado con hambre. Deja de confiar tanto en el Señor y te vamos a regalar esta bolsa de comida. Deja de confiar tanto en Dios. No confía en Dios. Adora a los ídolos. ¿Qué tiene eso que ver? Participa de la idolatría. Eso no es nada. Participa de adoración a los santos. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Deja de ser íntegro. Divide tu corazón. Queridos hermanos, fue el mismo caso con Daniel. Fue el mismo caso con Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios soberano, el Dios eterno, trae estas pruebas a nuestras vidas para probar nuestra fidelidad a Él, para probar nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que Dios prueba. La palabra de Dios enseña que Dios prueba el corazón. Mire cómo dice el Salmo, capítulo 26, versículo 1 al 3. Salmo 26, versículo 1 al 3. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad te he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia y tu verdad, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Observen cómo aquí el salmista está clamando, pidiendo al Señor, examíname. He andado en integridad delante de ti, Señor. Examíname, Señor. El Dios eterno examina los corazones y los prueba. Aún los hijos serán probados. Las hijas serán probadas. Y el niño será probado. No le hagas caso a tu mamá. Desobedécela. Seremos probados en eso. Familiar no va a decir que desobedezcamos a nuestros padres. Quiere decir que pequemos contra Dios. Porque es Dios que nos manda. En el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuando alguien te dice que desobedezcas a tus padres, te está diciendo que desobedezcas a Dios y desobedezcas a tus padres. Que peques contra Dios y que peques contra tus padres. ¿Qué debemos decir? No. No. Necesitamos decir no a lo que nos dicen. Hazlo, no importa, yo no te está viendo. Dios me está viendo. Dios sí me está viendo. Cada mentira, cada engaño, Dios me está viendo. Y Dios lo va a sacar a la luz. Y Dios nos va a humillar por nosotros dejar de ser íntegros. ¿Cuándo somos íntegros? Cuando decimos no. Porque Dios dice. Y somos probados, y somos probados, y no nos pagan, y no nos ayudan, y no nos mandan la ayuda que necesitamos, y ya no tienen que pagar y lo retienen el pago. Yo recuerdo una vez, una persona con que yo estaba trabajando, me retuvo el pago, como por una semana. No me pagaba, le pagó todo el mundo menos a mí. Y era probando, a ver qué yo hacía. Probando. Y hermano, hay personas así, muy mal intencionadas, que te van a decir, no, tú no puedes comer, y te van a poner la comida ahí delante, para probarte,
se va a poner a comer delante de ti, sabiendo que tú tienes hambre, de maldad, para probar. ¿Qué dice el Señor? No cedas ante la maldad. No dejes de ser íntegro. Esa persona no es íntegra. Sé tú íntegro, mantente fiel, siendo responsable, cumple con tu llamado, el llamado que Dios te da. No cedas ante la tentación de destruir lo que Dios te ha dado, porque eso es lo que Satanás quiere. Pero en cuarto lugar, ser íntegros engendrará acusadores u opositores. No solamente pruebas por nuestra integridad. Mucha gente se va a levantar y nos va a acusar, hermanos. Va a hablar a nuestras espaldas. Porque no es lo mismo yo decir, mira, Pedro, Ledin hizo tal cosa. No le voy yo decirlo delante de Ledin. Hay que decirlo cuando Ledin no me está escuchando. A cuando Dante no me está escuchando, a hablar en contra de esa persona a su espalda cuando él no lo sabe. Ser íntegro engendrará acusadores, opositores. Aquellos que te aborrecen, que aborrecen la palabra de Dios, se levantarán contra ti solamente porque tú haces lo correcto. Yo no sé por qué que hacen tal cosa. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mire cómo allí dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará? ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya que para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Hermanos, esa luz es la vida de la persona íntegra. El hombre, la mujer íntegro, que se mantiene siendo el mismo, que no se ha dividido, será luz para los demás. Será el ejemplo que los demás van a seguir. Por eso será atacado. Por eso será atacado. Cuando todo el mundo es irresponsable y tú eres responsable, se van a burlar de ti porque tú eres responsable. Te van a atacar. Cuando tú cumples con tu deber, los demás se van a burlar porque no lo hacen, no cumplen con su deber, no le interesa. La falta de integridad es lo que lleva a los demás a tener una molestia, se molestan. Y amado hermano, la integridad va a traer acusación por aquellos que no son íntegros. Mientras los impíos buscan atajos, la integridad de los hijos de Dios los hará vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la equidad de Dios, a la justicia de Dios. Por esto es que los cuatro hombres no se doblegaron. Habían crecido como árboles junto a la palabra de Dios, alimentándose, conociendo la palabra de Dios. Eran árboles fuertes. ¿Qué hacían los otros? Que se habían crecido lejos de la palabra de Dios, débiles, con un carácter débil, trataban de talar el árbol fuerte, de quemar el árbol fuerte. El camino para los hombres íntegros, para la mujer íntegra, es sencillo, es obedecer a Dios. Siempre el camino para los hombres que no tienen integridad, hay intriga. Espérate, que tú dijiste esto, hay que guardarlo con esto. Viven diciendo mentiras, engañándose unos a otros, mintiéndose unos a otros.
Es una relación terrible, difícil de llevar. Mis queridos jóvenes, mis queridos niños, ser íntegros es más fácil. Trae mayor bendición de parte de Dios que ser un engañador, un mentiroso, que ser alguien que no cumple su palabra. Es mejor que tú cumplas lo que tú dices por amor a Dios que tú seas un mentiroso como la mayoría, como la gran mayoría. Es mejor que tú digas, mire, escúcheme que llegué tarde porque se me presentó un problema, y que sea algo real y verdadero, a que tú nunca llegues, porque te da pena. A que tú digas y hay un conflicto y no reconozcas tu falta. Amados hermanos, si andamos en santidad, si andamos en integridad, si andamos en el temor de Dios, esto levantará enemigos. Hay personas que se van a alegrar cuando a ti te vaya mal, solamente porque ellos no son como tú. Dice por ahí, en el argot popular, la envidia no mata, pero mortifica. Y eso es lo que pasa. Cuando yo no soy algo que otra persona sí lo es, y esa persona le pasa algo, ay, yo me pongo contento. Qué bueno que le fue mal. Pero ¿y por qué te pones contento? Por la envidia. Hay envidia en su corazón. Te envidia porque tú eres íntegro. Y queridos hermanos, la integridad es lo que Dios espera. No te dividas. Guarda la palabra de Dios. Eso va a ser tu corona. Esa va a ser tus joyas. La obediencia. Ser una mujer obediente a Dios. Ser un hombre obediente a Dios. Eso va a ser lo que te va a embellecer. Un carácter agradable a Dios es lo que todo el mundo va a desear. Yo quiero estar con esa joven, con ese joven, porque mire, es agradable estar con él. ¿Y qué es lo que te embellece? Que tú eres una mujer, un hombre, un joven obediente. Eso es lo que te embellece. Los demás, brutos, toscos, necios, malhumorados, maltratan al otro, son igual la mayoría. La gente no quiere estar con esa persona. No quiere estar con esa persona porque no es íntegra. Si a Cristo le dijeron Belcebú, hermanos, a Jesucristo le llamaron diablo. Eso significa la palabra Belcebú. Es un nombre dado a Satanás. A Jesús, por ser íntegro, ¿usted cree que a usted y a mí nos va a llamar menos de él? Se van a burlar y nos van a despreciar. Por eso usted necesita valor para hacer lo bueno. Que aunque nadie lo haga, usted lo va a hacer. Porque Dios me mandó a hacerlo. Porque yo amo a Dios. Aunque nadie cumpla la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con tanta excelencia. No bien, no. Excelente lo voy a hacer. Para que los demás les dé vergüenza. Usted sabe lo fácil que es pararse aquí como pastor y de estar haciendo chistes. Y lo fácil que sería yo venir aquí y hacer un drama y hacer una oración bien bonita y decir Dios te bendiga y salir por ahí, ya terminó mi trabajo. A tener que estudiar, a tener que prepararme, a tener que predicar un mensaje para enseñar valores cristianos, la verdad de Dios. Eso es muy diferente. Pero hay gente que se burla y se ríe y no quiere estar en la predicación de la palabra. Porque ni gente que está en la iglesia, que oyen lo que están oyendo, les interesa. Es decir, que a mí no me sorprende que mucha gente adentro de la iglesia desprecie la enseñanza de la Biblia. Y al final digan que son cristianos. Hay personas que desprecian la palabra de Dios. Y al final dicen que también son cristianos y se quedan en sus casas. Queridos hermanos, esto es serio. La integridad no es para el trabajo o los negocios, es para todo en nuestra vida. Por eso que cuando yo miento o yo falto, aunque sea un niño, si yo le prometí algo a Génesis, yo tengo que cumplirlo, porque yo prometí. Y por amor a Dios tengo que cumplir mi palabra. Ay, no, que yo lo que tiene son 2 años. No importa, yo lo prometí. Y si yo no puedo cumplir, porque hay situaciones difíciles, con tiempo, mira, mi niña Génesis, perdóname que no voy a poder, vamos a hacerlo otro día, yo te prometo, vamos a hacerlo el jueves, la semana que viene. Porque mira, tengo un problema, no puedo por el trabajo, no puedo por esto. Y si eso es con Génesis, también con Samuel, también con Ebenezer, también con Delin, con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre íntegro. Porque soy íntegro, simplemente por eso. Porque yo, mire, estoy así con Dios. Mi cabeza, mi corazón, mi cuerpo está con Dios. Todo está con Dios. Yo no me divido. Yo no me divido. Lo que Dios me manda es lo que yo quiero hacer. Hermano, y cuando no cumplimos la palabra, estamos pecando. Cuando no obedecemos a Dios, hemos pecado contra Dios en primer lugar. Porque recuérdese que esta palabra no es palabra de Dante, ni de hombre. Es la palabra de Dios. Cuando yo peco, ¿qué es lo que yo hago? Como creyente, me arrepiento. Señor, perdóname, porque yo debí de haber hecho esto y no lo hice. Perdóname, Señor. Y yo voy a poner disposición para yo cumplir con eso. Porque yo me gozo en tu palabra. Y yo sé que es bueno, Señor. Y yo sé que es una bendición, Señor. Y yo sé que es para alimentar mi alma. Y yo sé que es para fortalecerme. Y yo quiero estar allí, Señor, contigo. Porque es mi gozo y mi deleite. Amar a mi mamá, honrar a mis autoridades. Es lo que tú me has mandado. Y yo sé que es bueno. No robar, no cometer adulterio. Es bueno. No hacer esas cosas es lo correcto, porque es lo que tú mandas y eso es bueno. Y tú me estás protegiendo. Hermanos, ¿cuántas familias están destruidas por el adulterio? Por un momento, por un momentito. ¿Cuántos hijos sufren ver a sus padres separados? Porque el papá es un hombre, un macho, y nada más no puede tener una esposa. O la mujer no puede tener un esposo. ¿Cuántos hijos sufren por ser desobedientes? Por ser desobedientes, por no obedecer a su mamá y a su papá. Sufren consecuencias terribles. Hasta la muerte le llega. Porque la mamá le está instruyendo. Y él no, él es un hombre, él se la sabe toda. No te preocupes. Dios te va a enseñar a obedecer. Y si no es por tu mamá, él va a usar a un policía, a una persona. No con una fajita como la que usa tu mamá, con un palo para enderezarte. Porque eso es lo que hacen, eso es lo que hacen con los delincuentes. Como no obedeció a su mamá y a su papá, afuera en la calle, ¿quién es que lo pone derechito? La policía tiene que enderezarlo, porque no pueden tener a un desorden en la calle robando. Entonces, mis queridos niños, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí, toda la palabra de Dios es para el bien nuestro, es para nuestra vida. Para poner otro ejemplo, cuando yo voy de aquí a Tegucigalpa, hay leyes de tránsito que si yo rompo esas leyes, me mato yo, mato a mi familia o mato a alguien. Hay leyes de tránsito, hay barreras de acero, hermano, que colocan en lugares de peligro para que un vehículo, si choca, no se vaya al hoyo, ¿a dónde? ¿A dónde? Al guito. Al guindo, no se vaya al guindo y se desguinde por ahí y se mate. Estas barreras de protección, hermano, son eso, barreras de acero, hermano. No es un alambrito, no, acero. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que no respeta eso. Hay mucha gente que no respeta las señales de tránsito. No rebase, no haga tal cosa. Espere, vaya despacio. 40 millas por hora, 60 millas por hora, no vaya más allá, no avance más. Hermano, esas reglas son para darnos, para salvarnos. Quien se va por el guindo, ¿verdad? Por el guindo, hermano, no vuelve. ¿Usted sabía eso? Yo he visto en las noticias, con tristeza, en el Heraldo, el periódico El Heraldo, me parece que se llama así, el periódico El Heraldo por celular, vehículos doblados, hermano. Picot, así rectas, dobladas, porque cuando cayeron por el guindo, mire, se mató todo el mundo ahí. Y a veces es por desobediencia a las reglas. Entonces, queridos hermanos, esas reglas que Dios pone en su palabra, haz esto y vivirás. No hagas esto, porque si lo haces vas a morir. Hermano, no es una sugerencia. Es un mandato para tu bien, para tu salvación. Cree en Cristo y serás salvo. Es porque Dios te salva, Dios promete y Dios cumple. Recibe a Cristo, es porque Él va a venir a tu vida. Perdona a tu hermano porque tú tienes que cumplir esto. Y eso es para el bien de nuestras almas. Ser íntegros nos va a producir pruebas, acusadores. Pero amado hermano, todo será al final para gloria de Dios. Miren cómo Daniel logró esto. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 27. Daniel capítulo 3, versículo 27. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones porque decidió obedecer a Dios, pasó un día completo, una noche entera ahí con los leones. No fueron 5 minutos, y que entra Daniel y sáquelo. No. Vete a Daniel, cierren la piedra, pónganle un sello y déjenlo ahí. Al día siguiente que Daniel pasa la noche con los leones, versículo 27 dice: y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Ay, perdón. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Me estoy leyendo otro versículo. Daniel 6, 25. Daniel capítulo 6. Vamos a leer versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y hizo silencio. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Oiga eso. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Hermanos, el rey fue asustado. ¿Te salvó Dios o no pudo salvarte? Porque los leones estaban hambrientos. Tal vez Dios no pudo, dirá él, el rey. Y Daniel le dijo: sí, Dios me libró. Pero no porque no podía salvarlo. Miren el texto aquí como dice: Dios me examinó, Dios me halló inocente. Yo no pequé. Daniel dijo: yo no pequé contra ti, rey, ni contra mi Dios. Por eso Él me salvó. Queridos hermanos, ven ahí la muestra de que esto daría gloria a Dios.
Pero no se queda allí. Vamos un poquito más adelante. Miren lo que hizo el rey. Versículo 23. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Versículo 24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos, a sus mujeres, en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado sus huesos. Esos hombres que habían engañado al rey, habían promovido la idolatría, habían pecado en contra de Dios. Cuando fueron echados al foso, en el aire lo agarraron los leones. Hermano, mire, los huesos que son duros, lo trituraron. A su mujer, a sus hijos y a ellos. Hermanos, miren cómo la falta de integridad trajo tal desgracia a estas familias. Pero cómo la integridad salvó a Daniel. Y no me va a dar tiempo ya, pues ya son las 12. Lo mismo sucedió con los tres jóvenes que fueron echados en el fuego. Dios los salvó y los libró. Amados hermanos, la integridad de alguna manera traerá gloria a Dios. De alguna manera glorificará el nombre de Dios. De alguna manera dirá a los hombres: Dios es grande y todopoderoso. Hermanos, no tengamos temor. Habrán pruebas, habrán aflicciones por ser íntegros, por agradar a Dios. Pero amados hermanos, en nuestra vida esas pruebas darán gloria a Dios. Traerán fortaleza a nuestras almas. La fe de Daniel, la fe de estos jóvenes fue fortalecida porque él sabe que confía en Dios y sabe que Dios envió su ángel para salvarlo. Eso no traería fortaleza a Daniel. Si nosotros como creyentes pecamos, nos debilitamos. Pero si como creyentes nos mantenemos firmes y confiando en el Señor, nos fortalecemos. Así que manténgase firme, sea íntegro, espere en el Señor. No se apresure con sus pies. Si usted sabe que Dios dijo que no, si usted sabe que Dios le llama al arrepentimiento, no se vaya sin Dios. Arrepiéntase, cree en Él. Él no te va a mentir. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Él lo va a cumplir. Pero tú tienes que entregar tu vida, tienes que confiar en Él. Tienes que tomar la decisión de ser íntegro. Yo estoy con mis dos pies para servir al Señor, para vivir para el Señor. Hermanos, ya está bueno de tener un pie con Dios en la iglesia y tener otro pie en el mundo porque soy un impío y practico la impiedad y desobedezco a Dios. Ya eso hay que pararlo en nuestras vidas. Estos hombres fueron muertos por su falta de integridad. Porque no temían a Dios, porque no honraban a Dios. Por eso llega el juicio, por eso llega el mal a la vida de la gente. Porque han desobedecido a Dios, no han buscado a Dios, no han entregado su vida a Dios, y al final de hipócrita, aquí estoy, Señor, bendíceme. Señores, podemos jugar con Dios. Con Dios nadie juega. Pero Dios espera que nosotros nos entreguemos y seamos de Él. Él no quiere una mitad de ti. Él te quiere toda, a toda ti. completamente a ti. Por eso, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo todo para su gloria. Vive para la gloria de Dios. ¿Cómo yo empiezo a vivir para la gloria de Dios? Creyendo en su Hijo Jesucristo. Ahí empieza mi camino de integridad. Cree en Jesucristo y empieza tu camino de integridad. Cree en Jesucristo, entrega tu vida a Cristo y ahí empieza tu caminar con Dios. No es casándote con un cristiano ni con una cristiana. Así no se empieza a caminar con Dios. Ay, yo me voy a casar con una cristiana, pues yo quiero poner mi camino en orden. No, no es así. Es arrepintiéndote y creyendo en Él. Es arrepintiéndote y confiando en Él, entregando tu vida a Él. Por lo tanto, entreguemos nuestra vida al Señor y seamos íntegros. Siendo de Él completamente, todo yo soy de Él, pero también guardando todo lo que Él nos manda para su gloria. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, bendice tu palabra y nuestras almas. Danos un corazón humilde y gozoso para poder entender que aún en la prueba podemos estar en paz porque procuramos en todo agradarte. Cristo es el camino a la vida. Oh Padre, permite que todos los que estamos aquí entreguemos nuestra vida a Cristo y comencemos a caminar en integridad para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén.